Pues vamos a mirar en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22. Y versículo 13, Apocalipsis 22 y versículo 13, dice así: Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Estos son tres títulos, tres nombres que aquí Jesús está aplicando a sí mismo. Son tres pares de nombres, como vemos ahí. No es la única ocasión en la que estos nombres aparecen aquí en este libro de Apocalipsis. Hay, me parece, cinco veces más en las que ocurren. Lo que pasa es que siempre ocurren de dos en dos, y aquí es la única vez en la que estos tres están juntos. Hay algo que tienen en común estos nombres. Aunque los miremos solamente así por encima, nos damos cuenta de que hay algo que es igual a todos ellos, y en ese sentido hay un comienzo, hay algo que tiene un comienzo y hay algo que tiene una conclusión. Tanto Alfa y Omega, como principio y fin, como primero y último, entonces hablarían de eso, de algo que se inicia y de algo que tiene un término o que tiene un fin. Y en ese sentido esto nos habla de lo que abarca, de lo que contiene, y lo contiene todo. Y eso también podría resumirse en una palabra que sería aquello que es absoluto. Absoluto, el absoluto. Entonces, ahora, esta palabra de absoluto fue un término que los filósofos de los siglos XVIII y XIX, los filósofos racionalistas, que para ellos la razón era el criterio último por el que había que definir todas las cosas, pues era su término favorito. Cuando uno lee, a veces es muy difícil leer las obras de esos filósofos, porque es todo tan abstracto, tan complicado, que la verdad es que pocas personas pueden seguir y pueden continuar el argumento acerca de la complicación de la terminología misma, de las palabras mismas, que son muy técnicas, pertenecen al ámbito de la filosofía. Pero como digo, ellos, el término favorito para hablar de Dios era ese de el absoluto con mayúscula. Entonces, para ellos el absoluto es la idea suprema, es la idea última, la idea que tiene su origen en sí misma y que no le debe su existencia a nada más. Y es verdad que todo eso es cierto acerca de Dios. Dios es así, es lo más elevado, es lo supremo, no depende, no está condicionado por nada ni por nadie, es el absoluto. Y la palabra absoluto es una palabra latina que literalmente significa sin limitación, que no tiene límites. Las criaturas, los seres humanos y las demás criaturas, tenemos límites. Estamos limitados en muchas maneras. Pero Dios, efectivamente, es el absoluto en el sentido de que no tiene límites. Es eterno, por ejemplo, en cuanto a cuestión de tiempo, es infinito en poder, en sabiduría, en conocimiento, en justicia, en amor, en gracia. No se le pueden, por tanto, establecer limitaciones, porque eso significaría entonces que Dios es parcial y que está reducido entonces a las mismas limitaciones que nosotros tenemos. Así que es cierto que Dios es el absoluto. El problema con todos esos filósofos y lo que ellos enseñaban en la filosofía pasó al ámbito de la teología, de tal manera que hubo teólogos que empezaron también a hablar en la misma forma, en el mismo lenguaje de Dios, del absoluto. El problema de todo eso es que al final Dios se convierte en alguien tan remoto, tan alejado y tan distante de nosotros. Y no solamente eso, sino además tan frío, porque todo tiene que ver con el intelecto y con las ideas. Y además unas ideas, como digo, tan complicadas que pocos pueden llegar a ese nivel y alcanzar la comprensión y a captar todas esas cosas. Ese es el problema de todo ese tipo de cosas. Pero aquí vemos que quien está diciendo esto no es alguien remoto ni distante, no es alguien frío al cual es imposible de conocer, sino que quien está diciendo estas cosas es aquel que en el versículo 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Así que aquel que es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, nombres y títulos, todos ellos tan supremos y tan elevados, es al mismo tiempo aquel que es Jesús. Es decir, que es uno como nosotros, uno que se ha hecho hombre y por lo tanto al cual podemos acercarnos, que no es alguien frío, que no es una idea abstracta, sino que es una persona de carne y hueso, por lo tanto con el cual podemos tener una relación. Esto también además nos enseña una gran verdad, porque estos títulos son propios y exclusivos de Dios. Nadie más que Dios puede tener estos nombres, que luego a continuación vamos a explicar. Yo soy el alfa y la omega. ¿Quién puede decir que él es alfa y omega, o que él es principio y fin, o que es primero y último? No hay ninguna criatura que pueda atribuirse estos nombres. Y si Jesús está diciendo aquí que él es todas esas cosas, eso significa entonces que ante él estamos ante el verdadero Dios, ante alguien que no es un Dios de segunda categoría, un Dios rebajado, sino que es el Dios vivo y verdadero. Así que gracias a Dios que no tenemos que depender de las enseñanzas de aquellos filósofos racionalistas de esos siglos XVIII y XIX, ni tampoco de aquellos teólogos que nos dejan fríos totalmente, sino que podemos venir aquí a la Escritura para encontrarnos entonces con aquel que es ese absoluto y que al mismo tiempo es alguien como uno de nosotros. Hubo alguien, un creyente, se llamaba Pascal, el francés, era un científico, pero era un cristiano. Vivió precisamente en ese siglo XVIII, el siglo de la Ilustración, en el que todo era el razonamiento, el raciocinio, lo que valía. Pero él fue un hombre que buscó en la Biblia y se zambulló en la Biblia y tuvo un conocimiento de Dios personal y una relación personal con Dios que cultivaba. Ahí tenemos cómo es posible ser un científico que, por ejemplo, la máquina de calcular, todas las modernas calculadoras que ahora tenemos, tienen su origen en él, en Pascal. Así que no hay nada reñido entre, por un lado, el conocimiento y la ciencia, y por otro lado, el conocimiento de Dios y la relación personal con Dios. Pues cuando a este hombre se lo encontraron un día muerto, descubrieron que en el bolsillo de su chaqueta había cosido un papelito con unas palabras, y las palabras eran los siguientes: Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no el Dios de los filósofos. Es algo tremendo, como este hombre, que fácilmente podía él también haber entrado en toda esa terminología y haberse quedado simplemente con eso, sin embargo, dijo: no, este es el Dios de los filósofos, no es mi Dios. Mi Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es decir, un Dios personal, alguien con quien yo puedo relacionarme. Y ese es precisamente aquel que está hablando aquí en estos términos de yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Vamos a considerar primero, entonces, el primero de estos títulos, que es ese de yo soy el alfa y la omega. Alfa y omega son las dos letras con que empieza y termina el alfabeto griego. El alfabeto griego, la lengua griega, es la lengua con la cual el Nuevo Testamento fue escrito originalmente. La lengua griega era también la lengua que en aquel entonces, en el siglo I, era la lengua internacional, la lengua franca de comunicación entre pueblos de diferentes lenguas. Esta era la lengua puente que servía entonces para que unas personas se comunicaran con otras. Era en ese sentido similar, tenía el papel similar al que ahora tiene la lengua inglesa, que es la lengua de dominio internacional, entonces, mediante la cual tú te puedes mover por cualquier parte del mundo y siempre vas a encontrar alguien con quien puedas comunicarte. Sabemos que hay lenguas que están muy reducidas y que si tú sales de la comunidad donde esas lenguas se hablan, nadie te va a entender. Pero esta lengua, entonces, sí. Pues bien, como digo, alfa es la primera letra de esa lengua griega, omega es la última letra de esa lengua. Son equivalentes, por tanto, a nuestra letra A y Z. De tal manera que alfa y omega, entonces, comprende todas las demás letras, las 24 letras que el alfabeto griego tiene, y con esas letras, entonces, es como se forman las palabras. Y con esas palabras es entonces cómo se fabrica y se utiliza entonces el lenguaje. De tal manera que entonces aquí estaríamos el que dice yo soy el alfa y la omega, estaría diciendo yo soy la palabra. Yo soy la palabra. Esa es la verdad entonces que nos transmite esta expresión. Yo soy el alfa y la omega. Es una palabra comprensible, entendible, que hasta un niño puede captar y puede entender, y en ese sentido entonces podemos leer la palabra y podemos en Jesús tener esa palabra, y esa palabra es entendible por cada uno de nosotros. Aquí no ocurre como pasaba y pasa con algunas religiones. Había en aquel entonces, en estos primeros siglos de la era cristiana, algo que estaba de moda, que eran las religiones de misterio. Las religiones de misterio consistían en cultos en los cuales había un elemento secreto que solamente se le concedía a los iniciados. Es decir, había una especie de conocimiento oculto que nadie podía llegar al mismo, nadie podía entender, sino solamente unos poquitos iniciados que entraban mediante una serie de ceremonias, y entonces a esos se les comunicaban esos misterios o esos secretos que contenían la clave para entender las grandes verdades de esa religión. Algunas de esas religiones de misterio fueron muy populares durante el tiempo del Nuevo Testamento. Y, por ejemplo, el mitraísmo era una de esas religiones de misterio, la adoración de Mitra. Especialmente entre los soldados romanos, en el ejército romano, hubo un culto muy acentuado acerca de todo eso. El gnosticismo fue también una corriente religiosa que durante varios siglos estuvo muy en boga. Y el gnosticismo entonces enseñaba que hay un conocimiento elevado, especial, que es lo que nos otorga la salvación. Pero ese conocimiento especial no está al alcance de cualquiera, sino solamente al alcance de una élite, de unos pocos, entonces, que han llegado a descubrir las claves de todo eso. En muchos sentidos podemos pensar que la magia también tiene que ver con estas religiones de misterio. Porque para que alguien practique la magia, entonces necesita el conocimiento de unas fórmulas que supuestamente tienen el poder, de unas palabras, entonces, que son las que tienen poder para que realizar aquello para lo cual han sido designadas. En un sentido, podríamos hablar también en nuestros tiempos de que la masonería, los masones, entonces, también hacen un juramento, y hay algo secreto, entonces, que solamente comparten entre ellos mismos y nadie más comparte todo ese conocimiento. Así que ya desde esos tiempos antiguos de la humanidad, llegando hasta nuestros tiempos, porque la masonería y la teosofía y otras corrientes comparten todas ellas este elemento de misterio, vemos eso. Pero sin embargo, cuando Jesús está declarando aquí, yo soy el Alfa y la Omega, estas letras con las cuales se forman estas palabras, que son comprensibles, que son entendibles para cada uno, está echando fuera entonces toda esta cuestión del secreto, del misterio, de que solamente es para unos pocos, y entonces nos está transmitiendo la idea de que la palabra que Él es y la palabra que Él trae es para todos, para los grandes y para los pequeños, para los que tienen una capacidad mayor y para los que tienen menos capacidad. Esa palabra es accesible para todos nosotros. Así que, gracias a Dios, ¿qué diferencia hay aquí entre el Evangelio, entre el mensaje cristiano y todos esos otros mensajes que dejan a una mayoría de personas fuera totalmente del alcance de la comprensión y el conocimiento? Alfa es la primera letra, y podríamos decir que es la primera, entonces, palabra, y Omega es la última. Y en ese sentido, entonces, podríamos decir que Jesús es aquel que tiene la primera palabra, la palabra creadora, la palabra que fija, la palabra que determina todo lo que viene a continuación. Es como el prólogo en un libro. El prólogo, la palabra prólogo, precisamente significa eso. La palabra que viene por anticipado, antes de lo que a continuación en el libro, el contenido del libro, va a desarrollar. El prólogo ya nos marca las directrices de lo que luego viene a continuación. Y en ese sentido, entonces, Jesús es esa primera palabra que marca la pauta de todo lo que viene después. La palabra que crea. Y ahí tenemos entonces el libro del Génesis, ¿no? En el que mediante esa palabra creadora las cosas vienen a la existencia. Mediante esa palabra también se establecen las normas por las que los seres humanos tenemos que convivir. Y tenemos también que relacionarnos con Dios. El Alfa y la Omega, la última palabra. ¿Quién tiene la última palabra? Y el que tiene la última palabra es el que tiene la palabra decisiva, la palabra definitiva, a la cual no se puede añadir nada más. Eso es precisamente el sentido de tener la última palabra. Entonces es el que fija, el que determina, y en ese sentido es la palabra judicial, la palabra de sentencia, que él pronuncia entonces sobre cada uno de los seres humanos y en la cual entonces se fija el destino eterno de todos nosotros. Y efectivamente, lo vemos en este libro de Apocalipsis también, como hay un juicio aquí, un juicio ante el gran trono blanco, ante el cual están todos los seres humanos convocados para escuchar la sentencia o la última palabra definitiva sobre cuál va a ser su destino. Yo soy el Alfa y la Omega. Hace unos pocos domingos estábamos hablando de Jesús como Verbo. ¿Os acordáis? Jesús como Verbo. Y decíamos que el Verbo es entonces la expresión de todo lo que Dios es, lo que Dios siente, lo que Dios piensa, su voluntad, todo eso está contenido, está expresado en el Verbo. Hay una relación entre Verbo y Alfa y Omega. En el Verbo entonces está ese Alfa y Omega. Lo que pasa es que en el Verbo hay muchas cosas que son insondables, es decir, que no podemos conocerlas. De la misma manera que ocurre con Dios. Hay muchas cosas que no podemos conocer de Dios. De hecho, cuando Dios le dijo a Moisés, en el capítulo 33 de Éxodo, que iba a pasar delante de él, le dijo esta palabra: verás mis espaldas, pero no verás mi rostro, porque no me verá hombre el rostro y vivirá. Así que hay cosas en Dios que no podemos conocer. Y en ese sentido es lo mismo que ocurre con el Verbo. Aquí en el capítulo 19 de Apocalipsis, en el versículo 12, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que no ninguno conocía sino él mismo. Así que este personaje que está montado en este caballo blanco, que se llama fiel y verdadero, que es el Verbo de Dios, como dice el versículo 13, su nombre es el Verbo de Dios, sin embargo dice el versículo 12 que tiene un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. Luego entonces estamos aquí frente a esta gran verdad de que hay un aspecto, lo mismo que hay en Dios, que es desconocible, que no puede ser sondeado, hay un aspecto también en el Verbo que no puede ser conocido, que solamente lo conoce él mismo. Y en ese sentido, todo esto coincide con el capítulo 29 y versículo 29 del libro de Deuteronomio. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. hay cosas secretas en Dios, ocultas, que Él no ha revelado. Y no ha revelado porque no le ha placido, y también porque nosotros tenemos un límite en cuanto a nuestra comprensión para captar las cosas. Pero hay otras que han sido reveladas, y esas son las que son para nosotros, como dice ahí, y para nuestros hijos. Pues bien, con este nombre, yo soy el Alfa y la Omega, letras, palabras, lenguaje que nosotros podemos entender. Jesús entonces nos está hablando de que Él es aquel que nos transmite esas cosas reveladas que nosotros sí podemos entender de Dios. Gracias a Dios por este nombre tan precioso, que significa el Alfa y la Omega. Además, Alfa y Omega son letras, signos, como lo son nuestras letras que utilizamos, para que el lenguaje no solamente sea oral, hablado, sino que sea escrito. Es decir, que sea concreto, que sea específico. Y en ese sentido tenemos, por medio de Jesús, una revelación que es concreta y específica de parte de Dios, que está contenida en su palabra. Esta palabra está compuesta de letras, está compuesta de términos, de vocablos, que son entendibles y que nosotros podemos leer, y a través de ellos entonces podemos llegar al conocimiento de Dios. Yo soy el Alfa y la Omega. El siguiente par de nombres es: yo soy el principio y el fin. Esto no tenemos que entenderlo como si Él fuera el principio del tiempo y el fin del tiempo. Aquí no se está hablando de eso. El principio y el fin alude a aquel que es el origen o la causa, y aquel que es la meta o el propósito de todas las cosas. De tal manera que estamos ante alguien que es causa de todo y meta hacia la cual todo debe de moverse. Es un nombre entonces que nos habla del sentido que todas las cosas deben de tener, del propósito que las cosas han de tener. Una de las grandes preguntas que todos los seres humanos nos hacemos alguna vez en la vida, especialmente cuando llegamos a la etapa de la juventud, que es cuando nos empezamos a cuestionar muchas cosas, es la siguiente: ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es el sentido que tienen todas las cosas? Es por eso que en esa etapa de la adolescencia y la juventud viene una crisis, una búsqueda, para hallar entonces el camino en la vida. ¿Qué voy a ser? ¿Qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? Quiero encontrar algo profundo, algo que tenga significado, para que mi vida no sea simplemente una vida vacía y una vida que se vive porque hay que vivirla simplemente, porque eso es lo que hacen los animales. Pero los seres humanos entonces tenemos el entendimiento y tenemos la voluntad, y es por esto por lo que le buscamos entonces un propósito y un sentido a la vida. De ahí entonces que el autor del libro de Eclesiastés esté continuamente reflexionando, meditando acerca de cuál es el verdadero sentido de la existencia. Él no quiere vivir una existencia vacía, una existencia simplemente sin dirección, sino quiere encontrarle a la vida el verdadero significado. Y lo busca en una dirección y lo busca en otra, y al final llega a las consecuencias de que todo es vanidad, de que por más que lo intente, no logra hallar ese sentido. Allí en el capítulo 1 de Eclesiastés y versículo 14, miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Y entonces empieza una actividad para tratar de encontrar en el placer, para tratar de encontrar en las riquezas, para tratar de encontrar en las actividades el propósito que dé sentido a su vida. Y de nuevo, otra vez, la conclusión a la que llega es a la misma que antes había llegado allí en el capítulo 2. Y versículo 20, volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Recuerdo personalmente que cuando yo tenía 15 o 16 años, esta fue la gran preocupación de aquellos años en mi vida. Encontrar, descubrir el propósito auténtico en la vida. Y es por eso por lo que me lancé en una carrera para probar y para experimentar en esto y en aquello. Gracias a Dios que Él por su gracia vino a mi vida, y en algún momento, cuando tenía aproximadamente 20 años, una Biblia cayó en mis manos. Todavía ya no me acuerdo exactamente cómo fue a parar, si alguien me la dio o yo la cogí de algún sitio, no sé. Lo cierto es que cuando abrí las páginas de la Biblia, hubo un versículo, que es el versículo primero de toda la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que parece un versículo tan sencillo, no hay nada extraordinario ahí. Pues bien, ese versículo fue el que me abrió la perspectiva, me dio la luz de ver que había un propósito, de que las cosas tenían un sentido, y yo estaba dentro de ese sentido. Y ese propósito entonces lo daba Dios, que es la causa y origen de todas esas cosas. El principio y el fin, el origen y la meta. Y es Jesús quien se está presentando aquí delante de nosotros para decirnos que Él es el que da sentido a nuestra vida. Buscarlo en cosas equivocadas, buscarlo o no buscarlo, es el gran fracaso de la vida. Pero encontrarlo en Él, es precisamente el gran descubrimiento. Es el mayor tesoro que una persona pueda encontrar. Saber que su vida no es vana, no es vacía, no es sin sentido, sino que tiene un auténtico propósito, y ese propósito entonces lo da Él. ¿Estamos en manos del azar? ¿Es el azar lo que da sentido a nuestra vida? ¿Es la suerte lo que da sentido a nuestra vida? ¿En manos de qué o de quién está tu vida? cuando vemos el mundo a nuestro alrededor, cuando vemos las naciones, cuando vemos que todo esto no se sabe muy bien hacia dónde camina, hacia dónde va, cuando vemos que ni siquiera los expertos, los gobernantes, saben exactamente qué va a pasar el mes que viene con los planes que ellos mismos han fabricado y que todo se puede venir abajo. Qué importante, qué fundamental es saber que Jesús es el principio, la causa y la meta, el fin hacia donde se dirigen y caminan las cosas. Si todavía no lo has hecho, tú tienes que poner tu vida en el centro, entonces, de Jesús, a Jesús en el centro de tu vida, para que Él pueda ser ese principio y ese fin. Y el tercer par que aparece ahí en Apocalipsis 22 y versículo 13, es el primero y el último. Este par viene del Antiguo Testamento. En el libro de Isaías hay dos ocasiones en las que la expresión el primero y el último aparece, referido a Dios. Una es en el capítulo 44, Isaías 44, y versículo 6, así dice el Señor, Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Yo soy el primero, yo soy el postrero o el último, y fuera de mí no hay Dios. Es interesante que justo antes y justo después se está hablando acerca de lo que Dios hizo en el pasado y lo que Dios hará en el futuro. ¿Qué es lo que hizo en el pasado? Pues lo tenemos en el versículo 2. Así dice el Señor, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. Tu hacedor, el que te formó desde el vientre. Así que se está remitiendo Dios a esa obra primera que Él hizo en el pasado. Y a continuación en el versículo 7, ¿y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí al pueblo antiguo? Lo venidero, lo que está por venir, lo futuro. Así que el mismo Dios que empezó las cosas aquí, es el primero, es también el que las últimas cosas también está actuando. Y otra vez, el otro pasaje en el que aparece este título de Dios, lo tenemos en el capítulo 48 y versículo 12. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. De nuevo, tenemos aquí, otra vez en el versículo 13, mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Se está hablando a la obra primera de Dios en la creación, pero a continuación se habla a la obra que está por hacerse en el versículo 15. Yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Así que Él es el que estaba allí presente en aquella primera obra y también el que está presente en el futuro. Por lo tanto, podemos mirar con confianza hacia atrás y ver a Dios actuando en el pasado, y podemos con confianza y esperanza ver también que Dios seguirá actuando en el futuro. Pero este nombre del primero y el postrero tiene un significado todavía más profundo. Una de las características que vemos en todas las cosas creadas es que todas las cosas son inestables por naturaleza, cambiantes. Estamos asistiendo continuamente a un flujo, a una sucesión de acontecimientos, de cambios en todos los sentidos. Cuando miramos a la naturaleza, vemos todos esos cambios actuando cada día. Por ejemplo, un río no es más que un flujo de agua. El agua que nos parece que es la misma, que está aquí en un instante, no es exactamente la misma. Sabemos que eso viene de atrás y entonces va a continuar hacia adelante. Cuando miramos las estrellas, aunque parecen estar fijas ahí, sin embargo sabemos que todo el universo está en movimiento constante. Nada está estático. Cuando miramos a los seres humanos, una generación viene tras otra, una generación pasa, otra generación llega, de tal manera que hay un cambio constante de generaciones. Cuando miramos las ideas, cuando percibimos las modas, las tendencias, lo que en un tiempo parecía algo tan fuerte, ha nacido, ha crecido, ha desaparecido y otros planes, otros propósitos han venido a sustituirlos. De tal manera que hay una ley intrínseca en todas las cosas que es precisamente esta: su inestabilidad. Pero aquí estamos ante alguien que dice que es el primero y el último, por lo tanto, que no tiene antecesor y que no tiene sucesor. No es alguien en medio de una lista de personajes que, de la misma manera que hubo antes alguien, antes que él, tendrá que cederle el sitio, tendrá que dejarle el lugar a otro que vendrá después de él. Estamos ante alguien que es inmutable, que es para siempre, el primero y el último. El Islam enseña que Jesús es un profeta en una línea de profetas, una lista de personajes grandes en la cual Jesús es uno entre ellos. El gnosticismo, aquella filosofía y religión de los primeros siglos de la era cristiana, enseñaba también algo parecido: que Jesús era una emanación de Dios entre una serie de emanaciones, por lo tanto un personaje relativo. Otras religiones y filosofías enseñan algo parecido: que ha habido una serie de iluminados que han venido a esta tierra, maestros iluminados, para enseñarnos, para alumbrarnos en el camino correcto, y que Jesús es uno de esos iluminados. Pero esta palabra, este título que él está empleando para definirse a sí mismo, descarta totalmente como erróneas esas enseñanzas de que él sea uno entre una sucesión de muchos, ya que él es el primero y es también el último. Es decir, el único. El único. Qué importante es tener esto en cuenta, saber esto. Nos habla de la singularidad de Jesús. Nos habla de la exclusividad de Jesús. De la inmutabilidad. De que, estando sometidos a esta ley del cambio, todas las cosas cambian, todas las cosas se mudan, incluso nosotros mismos también estamos sometidos a eso. Hay alguien al cual podemos agarrarnos, al cual podemos mirar y confiar, sabiendo que es una referencia que no va a ser cambiada, que no se va a mudar nunca. Gloria a Dios por este nombre de el primero y el último. Termino. Estamos ante aquel que es el fundamento de la revelación, el alfa, el fundamento, el principio de la revelación. Estamos ante aquel que es la consumación de la revelación, el omega, la omega. Así que Jesús es el origen de la revelación y aquel hacia quien la revelación tiende y señala. Es origen y es consumación al mismo tiempo. Estamos aquí ante alguien que es el fundamento del sentido de nuestra existencia, el principio, el origen, la meta, el propósito. Y estamos aquí ante alguien que no tiene antecesor, que no ha recibido de otro ni su reino, ni sus propósitos, ni sus planes, sino que todo eso nace de él mismo, y que ese reino, esos propósitos y esos planes no van a ser sustituidos por lo que otro después traiga, sino que permanecerán para siempre. Gracias a Dios por eso. En esta mañana vamos a venir y vamos a dar las gracias a este Jesús. Señor y Padre, en esta mañana te damos muchas gracias por Jesucristo. Gracias por ser Él quien es. Y gracias, Señor, porque nuestro entendimiento, nuestras palabras, Señor, se quedan tan cortas, son tan pobres, Señor, pero podemos recibir y captar la verdad de todo eso que nosotros luego no podemos poner en palabras a causa de nuestras carencias personales. Pero muchas gracias por haber venido a nuestra vida y habernos mostrado y manifestado todas estas cosas preciosas que tú eres. Gracias por estos títulos, estos nombres tan profundos y maravillosos que nos hablan de cómo eres tú, de lo que tú eres y lo que tú haces. En el nombre de Jesús. Amén.